En 1298, el comerciante genovés Marco Polo detalló por escrito las aventuras vividas a lo largo de casi tres décadas de viajes a través de Asia. En la actualidad se conservan de esta obra, titulada La descripción del mundo, hasta 141 ejemplares manuscritos. Sin embargo, se tradujo a diferentes idiomas y se siguió editando con profusión tras la invención de la imprenta. Sirvió durante los dos últimos siglos del medievo de fuente para tratados de geografía y cartografía, para crónicas históricas y, desde luego, fuente de información sobre la ruta de la seda, la ruta comercial que enlaza Oriente y Occidente. Las maravillas descritas por Marco Polo y la historia de esta milenaria ruta es objeto de análisis en la revista Despertaferro, en su edición de Arqueología e Historia, que dirige Gustavo García Jiménez. Buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La ruta de la seda evoca sobre todo la historia de la aventura de Marco Polo, pero las vías de comunicación del comercio entre Oriente y Occidente han existido desde mucho antes. De hecho, en el primer artículo de la revista se llega a hablar de las arterias de la ruta de la seda y viene este artículo acompañado de un intrincado mapa que recorre Europa, gran parte de Asia y que se adentra en África de norte a sur. Si nos centramos, sin embargo, en las rutas clásicas que conectan China, el país de la seda, con Europa, encontramos una red de intercambio establecida mucho antes de la época de Marco Polo. ¿Desde cuándo hay constancia de la existencia de la ruta de la seda y por dónde transcurría en las diferentes etapas históricas?
Bueno, pues aunque en efecto la edad de oro de la ruta de la seda se sitúa generalmente en tiempos del dominio mongol en Oriente, en realidad su historia es, como dices, mucho más antigua y el comercio fluyó por esa ruta desde mucho antes, ¿no? El comercio de la ruta hay que ponerlo en relación con la dinastía Han en China, ¿no? En concreto, en un momento que remonta al siglo II antes de Cristo. Seguramente ya existían, obviamente, contactos con anterioridad, pero en esta etapa la vía tradicional, la vía terrestre, quedó asegurada cuando los gobernantes de la dinastía Han pusieron pues todo su empeño en proteger el llamado corredor de Hexi, que es un pasaje natural estrecho que linda al norte con el desierto de Lop y al sur con la cordillera montañosa de Qilian, ¿no? en China occidental. Ese pasaje quedaría desde entonces protegido por la primera gran muralla china, ¿no? que estaba preparada para prevenir el ataque de las gentes de las estepas, ¿no? Que eran la amenaza constante a la que siempre tendrían que enfrentarse las dinastías que gobernaron China, ¿no? Pero bueno, aunque el establecimiento de este corredor fue un paso definitivo, en realidad el comercio entre Oriente y Occidente se consolidó por el hecho de que durante un periodo bastante prolongado de tiempo coincidieron el dominio de cuatro grandes imperios que tenían una gran estabilidad política y que esta estabilidad duró bastante, ¿no? Esto facilitó el tránsito pacífico de una región a otra pese a que a esas grandes instancias, ¿no? En Europa estamos hablando del dominio del Imperio Romano, que era del todo indiscutible. En Asia Occidental fue el Imperio Parto, el que controlaba Persia y Mesopotamia, y siguiendo hacia el este, pues el Imperio de Kushan en Asia Central y la dinastía Han, que hemos citado antes, en el Extremo Oriente, ¿no? Pero claro, lógicamente esa estabilidad entre estos imperios no iba a durar para siempre, ¿no? En torno al siglo III después de Cristo, varios de estos imperios ya habían entrado en declive y era mucho más difícil y arriesgado viajar de un lado a otro, ¿no? Más tarde, con el auge del Islam a partir del siglo VIII, de nuevo el flujo de mercancías se iba a retomar con la estabilidad en Oriente facilitada por la dinastía Tang, ¿no? En China. Y siglos más tarde ocurriría lo mismo, especialmente la amenaza de los pueblos de las estepas del norte, la atomización de los reinos islámicos, entonces entraría otra vez una etapa de declive, pero luego, de nuevo, una gran fase de desarrollo fue la que vivió Marco Polo y que vino marcada por el Imperio Mongol, ¿no? Que llegó a controlar de forma pacífica todo el territorio de las rutas tradicionales y garantizó la estabilidad del comercio a gran escala, ¿no? Claro, cuando hablamos de la ruta terrestre, había muchísimos ramales, pero su vía principal, que era lo más parecido a una autopista en la antigüedad y en el medievo, arrancaba desde Constantinopla, pasaba por Tesifonte y luego recorría hacia el norte, por el sur del Mar Caspio y después se adentraba en la región de Bactria y de Sogdiana, ¿no? Con ciudades tan tan relevantes como Bujará o Samarcanda, ¿no? Y a partir de ahí el camino hacia oriente pasaba necesariamente por atravesar la cordillera del Pamir, a través del valle de Fergana, y desde ahí uno se encontraba ya a las puertas del desierto de Taklamakan, ¿no? Aquí no había mucha alternativa porque al sur se encontraban los montes Kunlun y la meseta tibetana, y al norte quedaban las grandes estepas que estaban muy expuestas a los ataques de los pueblos nómadas, ¿no? Entonces lo que hacían los viajeros es aprovechar las grandes ciudades oasis, que eran muy ricas y se encontraban al norte y al sur de este desierto, y había que decidir qué camino tomar. Había una ruta por el norte y otra por el sur. Y estas dos luego se encontraban en Dunhuang, y desde ahí ya se conectaba con el norte de China. Al margen de todo esto, hay que insistir también en el hecho de que no hubo una sola ruta, sino que hubo muchas rutas de la seda, y otro corredor importantísimo, quizá incluso más importante que el terrestre, era la vía marítima, que conectaba las ciudades costeras de la China con las de Oriente Próximo a través del Índico.
Sí. ¿Y qué tipo de mercancías circulaban por esta ruta de la seda? Llama la atención además que la propia seda llegase a alcanzar semejante valor, semejante importancia, y que en China llegó a crear una industria absolutamente desarrollada.
Pues es totalmente cierto. Los chinos intentaron preservar durante mucho tiempo el secreto de la producción de la seda, ¿no? Esto no duró para siempre, y con el tiempo pues las ciudades oasis del Taklamakan pues comenzaron también a producir seda, aunque no en tantas cantidades, ¿no? Antiguamente había otros lugares como la India donde ya se trabajaba la seda, pero era seda salvaje, ¿no? Se cultivaban los gusanos, el tejido era bastante más tosco, ¿no? En cambio los chinos desarrollaron muchísimas innovaciones con telares complejos en los que realizaban pues los tejidos más enrevesados, ¿no? Dibujos en miniatura y de una calidad indiscutible. Y todo esto, por supuesto, era muy del gusto de las élites de todo el mundo, ¿no? Pero a su vez también circulaban telas de seda en bruto, y de hecho el rollo de seda era una especie de moneda de cambio aceptada en casi todas partes, ¿no? De todas formas, aunque la llamamos la ruta de la seda, este no era el único producto que se comercializaba en abundancia, ¿no? Aparte hubo también otros tejidos, por ejemplo el algodón era más fácil, más barato de producir, y también proliferó en la ruta, sobre todo a partir ya del siglo XIV, ¿no? En una etapa un poco más tardía. En la primera etapa de la ruta, quizá el producto estrella era otro producto estrella era el papel, ¿no? Aunque en Europa tardó un poco más en popularizarse. Y en sentido contrario, hay que decir que dependiendo de la época, llegaban de Occidente hasta Oriente sobre todo productos manufacturados, en especial vajilla de cristal y también caballos, que siempre eran uno de los bienes que tuvieron mejor acogida, en especial, lógicamente, entre los pueblos de las estepas, ¿no? que valoraban mucho estos animales.
Sí.
Pero bueno, en realidad hay que los bienes que se comercializaron en la ruta de la seda fueron en buena medida productos locales de distintos tipos que viajaban no de un extremo al otro, sino que se iban intercambiando en distintos puntos de la ruta. Así que en los extremos pues llegaba una parte de todo esto, ¿no? Bueno, a los viejos conocidos productos como las especias habría que incluir también otros muy apreciados como el jade, ¿no? Que buena parte del jade se producía en la región de Jotán, en el centro de Asia, y también era importante como producto la cerámica china, ¿no? En las zonas orientales, otro de los productos más viajeros por la ruta fue el ladrillo de té, que cobró una especial importancia a partir del auge del imperio tibetano, ¿no? y otros reinos derivados de este que se asentaron en Asia Central. Otra cosa que merece la pena mencionar es que no hay que olvidar tampoco el mercado humano, el comercio de esclavos, que fue realmente relevante en algunas etapas del desarrollo de la ruta, ¿no? Y es otra cara de la moneda un poco distinta a la que habitualmente tenemos en cuenta en relación con el comercio entre Oriente y Occidente.
Sí. El veneciano Marco Polo, su padre Nicolo y su tío Maffeo partieron hacia China en 1271. Regresaron en 1295, así que estuvieron bastante tiempo fuera de casa. Sus aventuras quedaron reflejadas en un libro que abrió para los europeos las maravillas de Oriente. ¿Qué podemos contar de este extraordinario viajero? Bueno, de todos, porque realmente fue una familia que estuvo muy unida durante toda esta aventura.
Ahí está la clave, sí, sí. Marco Polo nació en el seno de una familia de comerciantes venecianos, ¿no? Por tanto, un poco su destino estaba sellado, ¿no? En aquel entonces Venecia era indiscutiblemente la mayor potencia marítima del Mediterráneo, así que una vida de viajes estaba más que garantizada. Y de hecho, el viaje a Oriente casi casi que le estaba predestinado, ¿no? En realidad, la importancia de Marco Polo como personaje ilustre de la historia se debe a su famoso libro, ¿no?, que escribió de memoria porque no tomaba notas a lo largo del viaje, ¿no? Y bueno, en ese libro explica sus experiencias en primera persona, pero es importante tener claro que Marco debía su viaje, como bien habla en su libro, en la introducción, a su padre y a su tío, ¿no?, que ya habían realizado ese mismo viaje unos años antes, ¿no?, y que también habían sido recibidos por Kublai Khan, y en realidad fueron ellos quienes se percataron de la importancia y de las posibilidades que podía ofrecer el contacto con Oriente, ¿no? El emperador les dijo entonces que les encomendaba la misión de volver a Occidente y llevarle de vuelta ahí a la corte de Mongola un centenar de cristianos sabios, porque le interesaba rodearse de asistentes, de funcionarios que ayudaran a la corte mongol en las tareas de gobierno. Por distintas vicisitudes y el hecho de que los papas de entonces no estaban muy por la labor de enviar a nadie, pues Nicolo y Maceo pues fracasaron en su misión y solo volvieron acompañados del joven Marco, ¿no? Para la mayoría de los investigadores está claro que la Pax Mongólica facilitó mucho esas relaciones de Occidente con los mongoles, y en ese marco es cuando se realizaron los dos viajes de los Polo, y sabemos también que hubo otros viajeros occidentales anteriores, ¿no?, que también llegaron al Extremo Oriente, ¿no?, en especial misioneros, como es el caso de Guillermo de Rubruck, que visitó Karakorum unos 20 años antes que los Polo.
Sí. Bueno, el viaje de ida a China duró 3 años. ¿Cómo se viajaba por la ruta de la seda? Con tranquilidad y paciencia, imagino, y con muchos medios.
Sí, había que ir paso por paso, ¿no? Para empezar, había que saber idiomas o al menos tener intérpretes, ¿no? En el ámbito islámico, ayudaba mucho porque, claro, muchos compartían las mismas lenguas, ¿no? El persa podía ser una lengua vehicular fundamental. Luego, más a oriente, pues podía ser el mongol u otras, ¿no? Lógicamente, a lo largo del viaje había que realizar muchísimas paradas, ¿no? Y cuando se estaba en una ciudad grande y con buenas prestaciones, tampoco era nada raro que los viajeros descansaran y unas semanas y luego reemprendieran el largo trayecto, ¿no? En regiones en las que las ciudades estaban más espaciadas, entonces había que descansar y reponer víveres en los caravasares, de los que afortunadamente conocemos muchos ejemplares a nivel arqueológico, ¿no? Es interesante incidir en el hecho de que los caravasares no son exactamente lo que imaginamos y que solemos ver en las películas, ¿no? No son ese típico sitio en mitad del desierto en el que hay una familia rica en mitad de una oasis, sino que son casi fortalezas construidas en torno a altos muros y que tienen grandes patios centrales en torno a los cuales se distribuyen las estancias para el descanso de los viajeros y sus animales de transporte. La mayoría de los caravasares se situaban en las zonas menos habitadas y estaban a una jornada de marcha de los unos de los otros, es decir, unos 40 kilómetros les separaban, ¿no? En algunos casos habían torres que en las que se encendían fuegos para guiar a los viajeros que, por la razón que fuera, pues se hubieran retrasado demasiado y les hubiera caído la noche encima, ¿no? Bueno, en cualquier caso, está claro que el viaje por la ruta de la seda era difícil y largo, ¿no? Para cruzar un desierto como el de Taklamakan, el Lob o el desierto de Gobi, pues los preparativos tenían que llevaba muchísimo tiempo y se precisaba de camellos adaptados a aquel ambiente. Si no se iba en una caravana y con un guía experimentado, pues había un claro riesgo de perderse. Y lo mismo ocurría con los pasos de montaña. Había que esperar meses hasta que las nieves estuvieran más altas y entonces se podía transitar, aunque siempre había una cierta dificultad. Cruzar ríos pues también tenía lo suyo y llevaba su tiempo. Y tampoco son pocos los viajeros que mencionan los pasos estrechos en desfiladeros de cientos de metros de altura en los que apenas pues cabe el ancho de una mula, ¿no? Y luego, por último, también está la cuestión de la seguridad. hay muchos relatos que mencionan robos y asesinatos a lo largo de la ruta, y en la Edad Media resultó fundamental en ese sentido el desarrollo del correo rápido por parte de los emperadores mongoles, ¿no? Ese sistema que se conoce como el Yar. Era un sistema complejo, muy costoso de mantener, que se aseguraba, que procuraba asegurar que a los mensajeros que tenían que cabalgar a marchas forzadas, pues el intercambio de monturas en postas estratégicamente colocadas para que el mensajero no tuviera que perder tiempo, ¿no? Claro, toda esta logística facilitó mucho el fomento de la construcción de estaciones favorables a los intercambios comerciales, pero sobre todo introdujo un elemento de seguridad muy útil, ¿no? En estas plazas importantes había soldados que garantizaban pues el buen fluir del sistema de mensajería y, por supuesto, el comercio que les aportaba grandes beneficios a los mongoles.
Uh-huh. Durante 15 años, los viajeros venecianos permanecieron en la corte del gran Khan Kublai. Los mongoles dominaban China en esa época, del siglo XIII. ¿Por qué se quedaron tanto tiempo Marco Polo y su familia y qué contaron de la vida en la corte?
Bueno, los polos se quedaron mucho tiempo porque es lo que se hacía generalmente, ¿no? Mientras que por lo general las rutas comerciales habituales eran algo más cortas y los comerciantes de Asia Central que llegaban a China pues no iban a Europa y viceversa, ¿no? Sino que se producían los intercambios en un sector intermedio. El hecho de que los polos se quedaran tanto tiempo responde seguramente, si creemos al relato de Marco Polo, al hecho de que el propio Kublai Khan creyó oportuno incluirle a él, a Marco Polo, entre el personal de su séquito. Y además no hay duda de que los mongoles tenían cierta curiosidad por los occidentales. En el libro del Millón se nos dice que Kublai Khan se resistía a dejarles marchar a la familia Polo y que intentó una y otra vez que se quedaran hasta que finalmente pues cedió y les encomendó una misión que habían de realizar en el próximo Oriente, y como ya estaban cerca de su casa, pues les permitió que regresaran a Venecia una vez hubieran cumplido esta misión, ¿no? Lo que se nos dice en el libro del Millón sobre la etnografía y la corte mongol es muchísimo, y se nos describe desde costumbres y rituales de los propios mongoles hasta las personas de confianza del emperador, entre ellas los monjes budistas a los que frecuentemente pedía consejo, y algunos funcionarios musulmanes que algunos de ellos terminaron traicionando la confianza del Khan, ¿no? Los musulmanes eran, de hecho, muy valorados por su experiencia en el campo de las finanzas y en la recaudación de impuestos, ¿no? En general, los mongoles reconocían que su poca experiencia en la administración de un imperio tan sedentario y tan complejo como el que tenían entonces, ¿no? Tradicionalmente los funcionarios chinos eran los que mejor conocían la administración del territorio, pero los gobernantes mongoles no estaban muy decididos a darles puestos de poder elevados porque temían que quizá pudieran rebelarse contra ellos, ¿no? Y de esta forma también, a su vez, pues afirmaban un poco su dominio sobre ese territorio.
Sí. Bueno, la vuelta a casa se desarrolló por vía marítima, lo que llevaría a los Polo a conocer lugares como la India y Sri Lanka. No es de extrañar que cuando regresó a Venecia tuvieran un inventario de todas las mercancías de valor, conocidas o desconocidas por los europeos, con las que uno podía hacerse rico, ¿no? ¿Y qué información aportó Marco a su regreso a Europa?
Bueno, en realidad la información que causó más furor no fue necesariamente la comercial, ¿no? Porque como decía antes, pues muchos de los productos viajaban por etapas, ¿no? Mucho de lo que dijo Marco Polo en su libro se quedó en curiosidad, ¿no? Como en la descripción de materiales resistentes al fuego, ¿no? Como el amianto, pero la obra sí que resultó clave para comprender las formas y posibilidades que ofrecía el comercio con el Imperio Mongol. En el libro del Millón se menciona productos desde la seda hasta otros tejidos, la porcelana, los tapices, piedras preciosas, ¿no? El lapislázuli, por ejemplo, las perlas y el coral, en eso se detiene bastante Marco Polo, las especias, ¿no? Pimienta, jengibre, cúrcuma y, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Pero la mayoría de estos productos ya se conocían con anterioridad, aunque llegaban en cuentagotas. Pero en sí lo importante no es lo que el libro aportó en dicho sentido, sino que quedó claro que a través de su ejemplo se podían obtener estos bienes de una forma mucho más barata si es que los productos fluían con mayor facilidad, y ahí uno sí que podía hacerse rico si es que era inteligente, ¿no? Además estaban las cuestiones relacionadas con el tamaño y la estabilidad política de China, ¿no? China tenía una especie de aversión al comercio directo, ¿no? Y eso ofrecía algunas oportunidades interesantes para los comerciantes extranjeros, ¿no? En China no se podía comerciar directamente, sino que el Estado era el que controlaba el comercio. En primera instancia, los comerciantes no podían figurar como tales, eran recibidos como diplomáticos, ¿no? Tenían que intercambiar una serie de regalos con el emperador y con los funcionarios de la corte, y solo a partir de entonces se les dejaba hospedarse en posadas estatales en las que podían realizar tratos privados, ¿no? Y todo eso, bueno, era pasando una serie de ritos y protocolos bastante engorrosos, pero bueno, no es raro que a partir de la popularización del libro de Marco Polo y el desarrollo posterior de la ruta por parte de las grandes potencias occidentales del momento, portugueses y los españoles, por ejemplo, pues insistieran repetidamente en abrir rutas comerciales hasta llegar a las Indias, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, bien sabido, ¿no?, que lo que pretendía es llegar a las Indias por la ruta contraria cuando se topó con el continente americano.
Bueno, Marco Polo y su familia llegan a Venecia de vuelta y un tiempo después escribe el libro en el que describió el mundo que había visto y cómo fue acogido por los mongoles. Quizás hubo quien pensó que había mucha fantasía en las historias que contaba, por cierto, porque también describía no solo paisajes y personas y costumbres, sino también, por ejemplo, animales que en Europa eran totalmente desconocidos.
Según cuenta directamente a Marco Polo, él escribió el libro estando en la cárcel de Génova a finales del siglo XIII, porque allí cumplía condena por su participación en una batalla naval, ¿no? El libro tuvo muy buena acogida, fue traducido con bastante rapidez a varios idiomas, y muchos autores lo utilizaron, como has dicho en la introducción, ¿no?, para sus crónicas, en la literatura, en distintos tipos, y tuvo mucho éxito entre geógrafos y cartógrafos, ¿no? De todas formas, en efecto, como has dicho antes, no era oro todo lo que brillaba, ¿no? Algunos le acusaron de inventarse muchas cosas para engrandecer un poco su figura de aventurero. En realidad, Marco Polo era comerciante y además una persona bastante pragmática, así que no, tampoco es que se regalara muchísimo con adornos fantasiosos, pero sí que insiste repetidamente en todo aquello que a él le parecía fascinante, y en realidad mucho de lo que vio era realmente novedoso y peculiar, ¿no? Y es por ello que creyó necesario pues plasmarlo en sus libros, ¿no? Algunos de los detalles que apuntan, por ejemplo, tienden, y que fueron especialmente criticados por eso, tienden a desmentir antiguos mitos, ¿no? Por ejemplo, en su relato del rinoceronte, que describe con detalle y lo contrasta con las ideas por entonces generalizadas en Occidente, ¿no?, sobre el legendario unicornio, ¿no? Por lo demás, tampoco era nada extraño que en la época pues relatos similares incluían detalles algo exagerados y muchas veces destinados a sorprender al lector o hacerlo entrar más en la historia. Pero bueno, en resumen, el libro fue muy copiado, alcanzó un éxito muy notable y se conserva, como has dicho, una cantidad importantísima de manuscritos en distintas lenguas, y luego fue un libro impreso que circuló muchísimo.
Claro. Y antes de este bestseller medieval, ¿qué imagen se tenía de Oriente en la Europa medieval?
Bueno, antes de que relatos como este de Marco Polo y como otros posteriores, ¿no?, como los viajes de Ibn Battuta, en la percepción que desde Occidente se tenía de Oriente había muchísima fantasía, ¿no? De hecho, la información, bueno, antes hemos hablado del tema del unicornio, ¿no?, pero la información que se tenía entonces, como verás, en Occidente procedía de textos que se consideraban autoridades incuestionables, ¿no?, verdades universales, como los relatos bíblicos o los escritos de los padres de la Iglesia, ¿no? De acuerdo con esta idea, pues la tradición cristiana decía que el jardín del Edén se encontraba en Oriente, ¿no?, y que los habitantes de Europa en el medievo pensaban que se trataba de un sitio físico y real, ¿no?, difícil de alcanzar, pero que en cualquier caso pues ahí estaba. Además de este y de otros espacios, También se pensaba que en Oriente se encontraban las cosas desconocidas y extrañas, cualquier cosa, desde minerales con las propiedades más poderosas hasta los monstruos más peculiares, ¿no? Personajes como Gog y Magog, los Reyes Magos y un largo etcétera. A ello había que sumar algunas creencias reales o que derivaban del folclore popular oriental, ¿no? Que algunas de ellas las menciona Marco Polo. Y bueno, por supuesto estaban esas criaturas mitológicas de todo tipo, ¿no? Monstruos antropoides, desde los tradicionales como cíclopes hasta otros pues que tenían un solo pie, que además era un pie gigante, o criaturas como los blemis, que no tenían cabeza, que eran como personas, pero que no tenían cabeza y que en vez de eso pues tenían la cara encastada en el pecho. Hay una edición iluminada medieval de muchísima calidad del Libro del Millón, en la que figuran una serie de miniaturas a modo de viñetas que describen estos y otros tipos de criaturas similares. Unas de las más populares que citan incluso algunos viajeros como reales eran los cinocéfalos, ¿no? Que eran seres humanos con cara de perro. El relato de Marco Polo pues contribuyó a quitar un poco de misticismo en todo esto, pero no terminó del todo con las historias fantásticas que circulaban desde hacía siglos sobre Oriente como un lugar pues casi mágico, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en algunos mapas de la época y posteriores, donde se siguen muchas de las indicaciones de Marco Polo en los viajes de este, pero se sigue incluyendo algunos de estos personajes imaginarios en los lugares menos conocidos.
Bueno, y vamos llegando poco a poco al final de esta charla con Gustavo García Jiménez, director de la edición de Arqueología e Historia de la revista Despertaferro, que publica un magnífico número sobre Marco Polo y la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, que fue durante siglos vía de intercambio de mercancías de todo tipo, pero que también sirvió para que circulasen pues ideas, filosofías, religiones, seguramente también alguna que otra epidemia circuló por allí. ¿Qué ejemplos podemos dar? Vamos a centrarnos en el movimiento cultural, Gustavo.
Bueno, exacto. La Ruta de la Seda es una vía de comunicación como jamás la hubo. Y además, de para el comercio, pues sirvió como eje de difusión de muchas otras cosas, desde el paso de ejércitos para sus conquistas hasta costumbres culturales, folclore, rutas de peregrinación, algunas muy largas y complejas, de muy difícil llegar, ¿no?, hasta su destino. A través de la ruta se articularon creencias y religiones durante más de un milenio, de modo que la mezcla cultural se fue forjando pues a golpe de invasiones de unos y otros en distintos territorios. Estos a veces imponían un poco por la vía pacífica o por la vía violenta pues sus creencias, ¿no? El imperio mongol era muy abierto en cuanto a la libertad de culto, ¿no? Aunque los mismos mongoles pues tenían tradiciones propias, abrazaban por lo general el budismo pero aún así en las grandes ciudades de Oriente uno podía encontrar desde iglesias cristianas hasta mezquitas, monasterios budistas o monasterios maniqueos, ¿no? El budismo fue probablemente el que ejerciera mayor influjo en el extremo oriental, puesto que en China había ya llevaba mucho tiempo que había tenido un éxito muy notable. Se mezcló con tradiciones antiguas locales como el confucianismo y se había desarrollado muchísimo, ¿no? Bueno, el budismo ya existía de mucho antes, pero se propagó en Asia Central muy especialmente a partir del auge del imperio tibetano en el siglo VIII, ¿no? Otra religión, obviamente, que no ya tuvo un éxito notable, sino que corrió como la espuma gracias a la Ruta de la Seda, fue el Islam, ¿no? Prácticamente toda Asia Occidental y buena parte de Asia Central tuvo una mayoría de población musulmana desde el siglo VIII. El Islam compitió con el budismo muchas veces a través de su imposición en las zonas centroasiáticas, ¿no? Además de estas, pues había otras religiones. El zoroastrismo tuvo mucha repercusión en las etapas más antiguas de la historia de la Ruta de la Seda, en especial en la región de Sogdiana, y otras como la cristiana, ¿no? Y algunas derivadas de esta. Una de las más importantes fue el nestorianismo, una secta cristiana que sería considerada herejía en Occidente, pero que al fin y al cabo pues compartía muchas creencias con la religión occidental cristiana, ¿no? Y por último estaba el maniqueísmo, que también había nacido del cristianismo, pero que se convirtió con el tiempo en una religión propia con mucha repercusión en Oriente, ¿no? Bueno, en resumen, un poco la mezcolanza de creencias y culturas en la Ruta de la Seda pues
constituyó la expresión más clara de un mundo global, ¿no?, que permaneció en contacto esporádico o continuado durante siglos y que durante todo ese tiempo pues conectó Oriente y Occidente.
Uh-huh. Un mundo globalizado a paso de camello, a paso de caballo, a paso de carretas con bueyes, pero que funcionaba ya incluso desde la época en la que Roma ni siquiera todavía era imperio constituido. Así que bueno, pues una historia curiosa la que nos cuenta la revista de Espertaferro en su edición de Arqueología e Historia, Marco Polo y la Ruta de la Seda. Gracias por habernos contado todas estas curiosidades tan interesantes, Gustavo. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.